las noticias al momento. Así las cosas con Gabriela Bargetín y Javier Risco.
García Luna nunca ha sido militante del PAN. Si cometió delito, deberá pagar las consecuencias.
Se decía que era un super policía. Lo que resultó fue ser un super traidor. Traidor a México.
Nuestros estados, Jalisco y Nuevo León, siguen consolidándose como locomotoras de la economía nacional.
Es una decisión de un comité de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, en donde se consulta al Instituto Nacional de Antropología e Historia y al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. La decisión que toma este comité es que el Colón se lleve al Museo Virreinal.
Así las cosas.
De la mañana en punto en este viernes 24 de febrero de 2023. Gallo de viernes. Y por lo visto, al menos en el equipo, actitud de viernes. Hoy la mayoría de los chamacos no va a la escuela, así que seguramente estarán escuchando en sus sueños este gallo. Sí. Gallo acompañado de aplausos y fanfarrias. Y también de chilaquiles. No, bueno. Nada puede salir mal el día de hoy. Listos para este viernes 24 de febrero. Gracias a toda la gente que nos acompaña. Gracias a todos los que andan por acá ya desde muy temprano para cerrar la semana aquí en su programa. De confianza, así las cosas. Cuéntenos cómo amanecen, cuéntenos en qué andan y justamente cómo está despertándose apenas en este viernes y qué plan tienen para este fin de semana. Por lo pronto, ya estoy poniendo en este momento para mi querida Laura de redes sociales, dale retweet, no seas así. Estoy poniendo la foto del equipo justamente cómo empezamos. Se nota el viernes en el ánimo grupal, así lo voy a poner para que vean. Para que vean nada más. Así que en arroba jrisco y en arroba así las cosas W, usted podrá ver en este momento cómo anda el ánimo del equipo. Un beso y un abrazo a mi querida Gaby Bargetín, que anda en diligencias informativas. Estará ausente el día de hoy, el próximo lunes, el próximo martes también. Así que le mandamos besos, abrazos y arrumacos. Y también un fuerte aplauso y abrazo también a mi querida Ivette Parga. Que vaya, ¿no? Bueno, pues digamos por ahí transbordó esta semana, pero bueno, eso de las enfermedades no tiene honor, oigan. La verdad es que muchos de nuestros compañeros, de nuestro círculo cercano también, pues entre la gripe, entre un COVID también, que se tienen que otra vez resguardar un poquillo, pues abrazo a todos los que andan pasándola mal este viernes, sobre todo en temas de salud, también un gran abrazo. Gracias a todos los que ya andan por acá. A ver, rápidamente, un saludo a mi querido José Arcadio, muy buenos días, dice, dichosos los chamacos, yo llego arrastrándome, sí, el famoso viernes pechotira, pero hay algo distinto, hay algo distinto, no sé si es porque peligrosamente también se acerca la quincena, pero hay algo distinto en el ambiente, mucho mejor que el pasado viernes, hay que decirlo. También a Leonor Landeros, muy buenos días, la niña que espanta, muy buenos días, Búfalo CU también, Mr. Carrión, Fabi Nava Cuarentona también, pásala muy bien el día de hoy. Gracias también a Laura Frías, muy buenos días, a Said Eduardo, por supuesto, siempre por acá, César Domínguez Crespo, Elisa Zárate, bueno, pues mucha gente por acá despertándose con nosotros, ya con todo el ánimo, espero, para enfrentar este día. Así que bueno, rápidamente vamos a ver cómo amanecen las calles de la ciudad, por supuesto, con nuestro querido Víctor Sandoval, para saber si hay alguna noticia, algo de la cual tengamos que estar enterados, por supuesto. Pues la nota principal tiene que ver con la contingencia ambiental el día de ayer, la que, bueno, pues empezó ayer por la tarde y la que, bueno, pues hoy por lo menos se activa esta contingencia ambiental y, bueno, permite, por supuesto, que no circulen los autos
con placa. Ahorita nos lo va a decir Víctor Sandoval. Me parece que es 9-0, pero ahorita lo confirma. Víctor Sandoval, buenos días. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Javier? Muy buenos días. Pues ya aquí estamos este viernes. Bueno, desespera, sobre todo que haya menos movimiento en el parque vehicular, tomando en cuenta primero, bueno, que ya se tenía previsto que hoy no hay clases a nivel básico, kinder, primaria, secundaria. Y bueno, esto siempre se refleja un poco en el movimiento de las principales calles y avenidas. Además, a esto le vamos a sumar esta contingencia ambiental, que bueno, no circulan todos los vehículos sin importar la terminación de placas, con holograma de verificación 2. Estos vehículos que regularmente ya son un modelo muy atrasado y que descansan los fines de semana y un día a la semana, bueno, no circulan. Vehículos con holograma de verificación 1, que también son de modelo atrasado, esos con terminación de placa 0, 2, 4, 6, 8 y 9, esos tampoco, y los nuevos, los más recientes, con holograma de verificación 0 y doble 0, o verificación de color de engomado azul, esos tampoco van a circular, tampoco los permisos provisionales. ¿Quiénes sí circulan? Vehículos híbridos, vehículos eléctricos, vehículos de emergencia, vehículos de transporte de funerarias, vehículos también con placas de discapacidad, esos que traen un logotipo, un holograma diferente, esos sí pueden circular este día. Vehículos con placas foráneas tampoco pueden circular, sobre todo hay que tener mucho cuidado quien viene a la Ciudad de México o va a salir y que está de paso, hay que checar precisamente su placa, no pueden circular también si son de modelo trazado. Vamos a estar pendientes a ver cómo se va comportando la contaminación y también sobre todo el parque vehicular en las próximas horas, a partir de las 7, siempre es cuando ya está más conflictivo. Vamos a ver cómo están las calles a partir de esa hora aquí en la capital. De momento el reporte.
Entonces, para confirmarlo, querido Víctor, los vehículos de uso particular con holograma 0 y doble 0 que tengan engomado azul y terminación 9-0 no circulan el día de hoy.
Sí, aunque sean de modelo reciente, solamente los híbridos, ¿sí? Porque hay también híbridos con ese color, ese híbridos eléctricos, no importa, pueden cualquier pueden circular, son menos contaminantes, eso sí pueden hacerlo, pero no así los que son de gasolina, de diésel, que tengan ese tipo de terminación de placa.
Te noto con un tono mucho más de esperanza, ¿será la llegada del Tuca a tu Cruz Azul, mi querido Víctor?
Pues a lo mejor los dos triunfos recientes, ¿no? Son de mínima diferencia.
Pero hay algo ahí ya despertando.
Hay algo, y vamos a ver también cómo le va a tu Necaxa, ¿no?
Vamos a verlo, querido Víctor.
¡Cállese, carajo!
Te mando un abrazo, querido Víctor. Por supuesto, regresamos contigo a cada hora y gracias por el reporte.
Igualmente, Javier. Buenos días.
Un abrazo. Pues ahí está Víctor Sandoval, siempre también al pie del cañón. Y bueno, pues muchísima gente ya por acá también. Entre Línea Noticias dice, buen inicio de semana desde mi bello estado de Oaxaca. Bueno, sí, a la maestra Barkentin, que todo salga bien en sus actividades. Vamos dándole que es mole de olla, empezando bien informados, gracias. A Rodolfo Cano también, muy buenos días. Kaula Wong también, también Elvia Verónica Sánchez. Bueno, pues todos reportándose ya desde muy temprano esta mañana. También por acá Daniela Melgoza, por supuesto, muy, muy buenos días. Y vamos a felicitar también a la bandera, viernes 24 de febrero. Que no solo es eso también, sino, échame por favor, mi querido Memo, si tienes por ahí las mañanitas. Te lo suplico, mi querido Memo, antes de que otra cosa suceda. Una felicitación, nada más y nada menos, que a mi madre que hoy cumple años. Así que a la doctora Reyes le mandamos besos y abrazos y arrumacos. Que hoy te festejen con mucho amor. No con regalos materiales, madre, recuerda que sí, señora. Lo importante es el amor, el cariño de tus seres queridos, más allá de lo material, madre. Así que te mandamos muchos besos. Hoy te festejaremos, sin duda. Ya tenemos el pastel. Ya me están reclamando por acá, ya a través de redes. Sí, ya iba. Va a haber foto hasta del regalo. Pero por lo pronto, un beso y un abrazo grande. Que seguramente, pues bueno, ya nos esté escuchando desde muy, muy, muy temprano. La doctora, le mandamos besos y abrazos. Así que bueno, dicho esto, oigan, no podemos amanecer un viernes tranquilo, qué barbaridad. ¿Por dónde quieren empezar? ¿Por las noticias nacionales o las internacionales? Como lo estábamos diciendo y como lo hemos dado seguimiento prácticamente desde hace ya varias semanas, hoy se cumple un año de la invasión de Rusia Rusia a Ucrania. Hoy el diario El País da un extraordinario, bueno, hace un extraordinario recuento de lo que ha sido este año. En un reportaje titulado ¿Cómo Putin ha desatado la guerra más global desde 1945? La invasión rusa de Ucrania cumple hoy un año. Es una impugnación del orden mundial que ha precipitado consecuencias militares, geopolíticas, económicas y humanas a escala planetaria. Es la manera en la que el diario El País lo titula también, por supuesto. Es nota de 8 columnas en el diario New York Times, que también, pues bueno, resalta este efeméride, este efeméride terrible. Y bueno, pues esto en la internacional tendremos varias voces desde Ucrania, pero también importante, por supuesto, tocar base con el doctor Mauricio Meshulam, que justamente el día de antier, como nos lo adelantaba desde el lunes, publicó un libro justamente lo que ha sido este año, pero también visto desde meses atrás, de esta tensión, lo que se venía cocinando incluso desde 2021 en esta región, y el adelanto de varios especialistas, incluido el de lo que podría o de lo que pudo haber pasado, que hoy es una realidad, esta invasión rusa en Ucrania. Y bueno, esto en el ámbito internacional, y en el ámbito nacional, hoy el diario El País, prácticamente a las 4:30 de la mañana, publica un reportaje firmado por los periodistas Cédric Raciel y Beatriz Guillén sobre la ministra Yasmín Esquivel. Esta ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha estado en boca de todos desde diciembre pasado por haber plagiado la tesis de licenciatura, su tesis de licenciatura, haber publicado una tesis un año después prácticamente idéntica a una publicada en 1986, un año antes. Hoy se discute en la Comisión de Ética de la Universidad Nacional Autónoma de México lo que va a pasar, lo que sigue en este proceso, pero hay que decir que por lo menos ya una instancia dentro de la universidad ha confirmado este plagio. Justamente desde la FES Acatlán han dicho que, de acuerdo a la revisión, de acuerdo a investigaciones internas, sí plagió la ministra un trabajo anterior hecho en 1986. Hoy se publica en el diario El País lo siguiente: la ministra Yasmín Esquivel plagió en su tesis de doctorado, no solo en la de licenciatura, también en la de doctorado. La jueza del Máximo Tribunal de México, dice la nota, obtuvo en 2009 el grado de doctora en Derecho por la Universidad Anáhuac con un trabajo de titulación en el que plagió 209 de las 456 páginas, según una investigación del diario El País. Dice la nota, la ministra de la Suprema Corte plagió la tesis con la que obtuvo en 2009 el grado de doctora. El País ha comprobado que 209 de las 456 páginas de su tesis, Los derechos fundamentales en el sistema jurídico mexicano y su defensa, se corresponden con trabajos publicados antes por otros 12 autores, entre los que hay un ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, un ex ministro español de Cultura, un expresidente del Tribunal Supremo de España, un expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como juristas mexicanos, italianos, españoles y alemanes. Dos de esos autores han confirmado el plagio a este periódico. Dos académicos mexicanos que revisaron las pruebas a ciegas sin saber que se correspondían con un trabajo de la ministra también han considerado que se trata de un plagio. Otra tesis anterior de Esquivel, la de la licenciatura, como lo platicábamos, de 1987, está siendo analizada por la UNAM, que en un primer dictamen acreditó que se trataba de una copia sustancial. Tras ser consultada insistentemente por este medio, el diario El País, la ministra no respondió a las preguntas de este periódico antes de la publicación de este reportaje. El director del trabajo, José Antonio Núñez, ha declinado hacer comentarios. Con esta noticia amanece el diario El País, un reportaje muy bien sustentado, hay que decirlo, hecho por estos dos reporteros, Cédric Raciel y Beatriz Guillén. en donde, bueno, pues han encontrado joyas, del plagio, increíbles, como, y es de verdad, dice, la transcripción de las citas al pie es tan fiel que en una de ellas la ministra escribió: el concepto de gobernado lo tratamos en nuestra obra Las Garantías Individuales, capítulo segundo. Una anotación que hizo Burgoa Orihuela en el juicio de amparo, su libro. En otra parte incluyó la acotación N del T, nota del traductor, proveniente del libro de Fioravanti. En otra página transcribió: véase nuestro artículo Derechos Subjetivos en la nueva enciclopedia jurídica. Una anotación que en realidad hizo Castán Tobeñas en referencia a una obra publicada entre 1950 y 1965. Párrafos completos, plagiados, casi 47% de la tesis doctoral son copias idénticas de otro texto. Esto es también con lo que amanecemos el día de hoy en materia informativa. Varios también de los comentarios rápidamente. Sí, gracias a la gente de Guadalajara que nos escribe rápidamente por acá, también hablando de una contingencia ambiental, si es cierto, en Jalisco, por allá en Guadalajara. A ver, ¿podemos tocar base rápido con Toño Neri para que nos pase el reporte? Toño, buenos días, adelante. A ver, rápidamente, varios de los radioescuchas también están diciendo que en Guadalajara. Cuéntanos qué sucede por allá, adelante.
Sí, así es, Javier, gracias, muy buenos días. Sí, tenemos una contingencia ambiental desde el pasado miércoles por este incendio en el bosque de la Primavera, que ya llevamos ya las 36 horas que inició en el predio Los Volcanes, una zona completamente inaccesible para los vehículos y brigadistas, que han tenido que estar trabajando con 3 helicópteros para hacer descargas y no han podido avanzar en este predio, y que esto generó que el humo avanzara prácticamente, esta cortina de humo avanzara en toda la zona metropolitana de Guadalajara. Por tanto, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez decretó esta contingencia ambiental, en donde decretó la suspensión de clases, aunque ya está programada para este viernes por consejo técnico, de que los pequeños de kinder, primaria y secundaria no acudieran a los planteles. También la Universidad de Guadalajara y otras más se tuvieron que sumar a esta situación. Este incendio aún no se tiene controlado, bueno, más bien ya está controlado, más no extinguido. Así de que se espera que los 300 brigadistas que están trabajando y 3 helicópteros el día de hoy puedan de alguna manera avanzar, porque sí tenemos una seria contaminación en la zona metropolitana de Guadalajara, y también pues se ha hecho la advertencia para que se resguarde a pequeños, así como también a personas de la tercera edad, porque pues lo que estamos respirando con esta contingencia, con este humo, obviamente que puede traer problemas, especialmente para las personas que tienen alguna situación de respiración o alguna infección de respiración respiratoria.
Bueno, gracias, querido Toño, por el reporte. Bueno, pues ahí está varias de las causas. Estaremos al pendiente de lo que sucede en las próximas horas, querido Toño. Un abrazo.
Hasta luego, buen día.
Gracias, ahí está. Bueno, pues también lo que sucede por allá, por Guadalajara. A ver, repetimos rápidamente lo que sucede aquí en la Ciudad de México. Justo horas después de que la Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que espera un 2023 con hasta 7 contingencias ambientales, ayer se activó la primera. Así que hoy no circula los autos que tengan calcomanía 0 o doble 0 con terminación 9 y 0 engomado azul, para repetirlos. Y por supuesto también los vehículos con holograma de verificación 2 no circulan, vehículos con holograma 1 cuyo último dígito numérico sea 0, 2, 4, 6, 8 y 9, y repetimos, los vehículos con holograma 0 y doble 0 engomado azul, placa 9 y 0, esto en la Ciudad de México. Y también por supuesto, ¿cómo amanecemos en materia de grilla política acá en nuestro país? Bueno, pues también el diario Reforma dice: arman a oscuras el relevo del INE. El registro de aspirantes a consejeros del INE ha transcurrido en opacidad y sin claridad sobre el cumplimiento de perfiles de los inscritos. Hasta las 3 de la tarde de ayer, 939 personas realizaron el trámite de inscripción y de ellos apenas 301 concluyeron el registro. Así que bueno, también hay que estar al pendiente, tener un ojo, por supuesto, en la selección de consejeros. Y no podemos dejar de ver también lo que sucede en Zacatecas, en Jerez. Traen un extraordinario reportaje de la periodista Naira Rivera también en la portada de Reforma sobre lo que sucede después de una avalancha de violencia en esta entidad y particularmente en Jerez. Le hemos dado seguimiento puntual en este programa desde que se canceló, pues bueno, las fiestas de la semana pasada de carnaval, también varios certámenes de belleza locales fueron cancelados. Abigail, de 39 años, tuvo que huir junto con toda su familia de Jerez, Zacatecas, dice el reportaje, tras el secuestro en diciembre de 2021 de una de sus cuatro hijas y uno de sus nietos. Por más de cuatro meses, los plagiarios mantuvieron en su poder a la joven, quien entonces estaba embarazada del niño de 2 años. En cautiverio, la hija de Abigail dio a luz a su bebé sin ningún tipo de asistencia médica. Y bueno, los tres fueron localizados en abril 2022 y una semana después de la liberación, la madre y sus hijas, ¿qué hicieron? Pues, ¿qué más van a hacer? Huir del lugar. Una historia que viene arrastrándose entonces desde 2021 sin nada nuevo. Absolutamente en esta región. Bueno, pues con este panorama informativo arrancamos este día, este viernes. Gracias de verdad a todos por sus comentarios, por el apoyo también acá, de los que están muy al pendiente. Gracias también Jaime Sandoval, muy buenos días. Víctor García, Angie Navarrete, Javier Saavedra. Bueno, pues sí, hoy como que todos muy, 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 muy tempraneros. Genoveva Rentería, por supuesto, también, Mariana Rivera. Así que bueno, pues con este ánimo empezamos este viernes y vámonos directamente con Octavio García, que ya nos tiene lo que tienes que saber.
Lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Gracias, Javier. Muy buenos días. Ya estamos aquí con lo que tienes que saber. Por unanimidad, un tribunal federal dio la razón a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Moza, para que las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, mantengan congelado cualquier resolutivo relacionado con el supuesto plagio de su tesis de licenciatura. Sin embargo, la UNAM sí podrá pronunciarse sobre los detalles que sean meramente de interés público y sin calificativos sobre el proceso que se sigue en el caso de Yasmín Esquivel Moza. Tras inaugurar la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, que estará abierta hasta el 6 de marzo con más de 1.200 eventos, que incluyen talleres, conferencias, mesas redondas, lecturas en voz alta y presentaciones de libros, actividades que enfatizan la labor de la universidad y de manera presencial, el rector de nuestra máxima casa de estudios, Enrique Graue-Vigers, evitó pronunciarse sobre el tema de la ministra Esquivel Moza, aunque dijo que esperarán la resolución de la Suprema Corte.
¿Qué tenga que luchar con la libertad de expresión cuando estas épocas más dictatoriales?
No me voy a expresar en ese sentido.
Pero por la libertad de expresión de la mujer.
Ah, no, por siempre la tendrá.
¿Cómo va el asunto de la ministra?
No voy a expresarme. Como usted sabe, no podemos hablar de ello.
¿La libertad de expresión y la lucha que representa para la UNAM hoy en día?
La libertad de expresión es importantísima para todos, no solamente para la universidad. Para todas las universidades, para toda la sociedad, es fundamental.
¿Se seguirán defendiendo, rector?
Claro.
La FIL es precisamente una muestra de esta pluralidad, de esta libertad de expresión.
Y de esta diversidad de conocimientos.
Eso también es una defensa.
Pero interpusieron un amparo, ¿verdad? Contra la resolución del juez.
Sí, sí, sí.
¿Qué esperan de este amparo?
Veamos la resolución, ¿no? Gracias, jóvenes.
Bueno, la Procuraduría Federal del Consumidor inició este jueves el operativo de revisión de básculas por la temporada de la Cuaresma. Este año el operativo comenzó un día después de la Cuaresma, cuando en años anteriores se había realizado hasta una semana antes. El motivo de ello fue hacer que coincidiera con el 30 aniversario del mercado La Nueva Viga, en donde esta temporada estiman vender hasta 40.000 toneladas de productos del mar. La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, el INE, aprobó un anteproyecto por el que no se validan las modificaciones a los estatutos del PRI, mediante las que su dirigente nacional, Alejandro Moreno Alito, busca prolongar su presidencia en el Comité Ejecutivo Nacional hasta el 2024. El anteproyecto deberá ser discutido y, en su caso, aprobado por el Consejo General del INE. Además, el líder priista puede impugnar el acuerdo ante el Tribunal Electoral. La comisión apuntó que el PRI no observó las normas estatutarias aplicables, motivo por el cual no existe posibilidad material ni jurídica para que el Consejo General entre al estudio de la procedencia constitucional y legal de las modificaciones presentadas. Y bueno, pues, en el transcurso de unas horas del jueves se reportaron 2 accidentes en infraestructura de Petróleos Mexicanos, Pemex, en Veracruz. Se trata de un incendio en la refinería de Minatitlán y una explosión en un ducto en las instalaciones de Tuzandepetl. La Secretaría de Protección Civil de Veracruz informó primero de un incidente en la refinería de Minatitlán que se habría suscitado a mediodía. A las 12:30 horas aproximadamente se registró un conato de incendio en las instalaciones de la refinería Lázaro Cárdenas del río Minatitlán, señaló en su cuenta de Twitter la empresa productiva del estado. También indicó que el incidente fue atendido de manera interna por equipos contra incendios de Pemex sin requerir la activación de cuerpos de emergencia externos, reportando que el incendio se extinguió a las 13 horas. Hasta aquí lo que tienes que saber. Estamos en Así las Cosas. Volvemos contigo, Javier.
Lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Gracias, gracias, querido Octavio. Bueno, pues estaremos, por supuesto, regresando cada hora también para lo que tienes que saber. Por lo pronto, ¿con quién vamos a platicar el día de hoy? Bueno, se cumple un año de la invasión rusa a Ucrania, por lo que tendremos un enlace con Enrique Acevedo, titular del noticiero En Punto. Por cierto, qué gran, gran esfuerzo de, ahora sí que noticieros del Canal 2, dirían por ahí los clásicos, los que todavía le decimos Price al Costco, del Canal 2, de N+, este proyecto noticioso, que también ya, pues bueno, vaya que se está atreviendo a hacer cosas. El día de ayer Enrique Acevedo, transmitiendo el programa más importante o el de más rating en la televisión mexicana desde Ucrania. Desde Ucrania vamos a hablar con él para que nos platique justamente el ánimo de lo que ha sido esta efeméride el año después desde Kiev. Y también, bueno, cómo es en materia informativa estar en este lugar. Y por supuesto, cómo se está viviendo. Así que nos vamos a ir con Enrique Acevedo. Pero bueno, queríamos detenernos también en la felicitación y en este esfuerzo informativo que se está haciendo desde N+. Impresionante la producción. Enrique Quintana enlistará las consecuencias económicas en un año del conflicto. Además, el internacionalista Mauricio Mechulán presenta su libro La invasión rusa a Ucrania. 2 años de análisis periodísticos, abril 2022, febrero 2023. Esto, por supuesto, todo lo que tiene que ver con Rusia y Ucrania. También, por supuesto, nos iremos con el PAN. El PAN se deslindó de Genaro García Luna. El presidente de ese partido, Marco Cortés, aseguró que nunca fue militante. Tantita abuela también, o sea. De verdad, hay alumnos de prepa que tienen mejores respuestas que el presidente nacional del PAN. Vamos a hablar con Salvador Camarena. La verdad es que varias de las columnas de las últimas semanas y también durante varios años analizando un poco lo que fue Acción Nacional justamente en el sexenio, un fuerte crítico del sexenio de Felipe Calderón. Hablaremos con él. Suspenden la sesión en la Cámara de Diputados ante el reclamo de Morena al PAN por el caso de Genaro García Luna. Jaime Obrajero nos tendrá los reportes. Y también, por supuesto, vamos a tocar base con la redacción del diario El País para que nos informe justamente de este reportaje publicado hoy sobre la ministra Yasmín Esquivel y su plagio ahora también en su tesis de doctorado. También vamos a irnos directamente a la redacción del diario El País, como cada viernes. Javier Tejado analizará los temas más relevantes de la semana. Es viernes de Club de Lectura, lo que tienes que leer. Revisaremos Cometierra. Esta, qué sorprendente novela. Qué gran, gran, gran novela. Me sorprendió muchísimo Cometierra. Qué extraordinario personaje, entrañable también. Y tendremos comentarios también de quienes hicieron la lectura junto con nosotros. La extraordinaria escritora Brenda Navarro, Almadelia Murillo también nos mandó por ahí un audio. La guionista Mónica Herrera también nos acompañó en la lectura de Cometierra. Y por supuesto tendremos a la escritora argentina. Así que no se lo puede perder hoy a las 9 de la mañana esta segunda entrega del Club de Lectura de Así las Cosas. Además, Francisco Javier González y su rocola deportiva estará con nosotros. ¡Geo! ¡Geo! ¡Geo!
Encontrarás el verdadero amor el día de la bandera. Pero el día de la bandera es hoy. Por fin, el verdadero amor.
¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cómo lo logra? ¿Cómo lo logra Memo? Y Roberto Aguilar. Súbele por favor, mi querido Memo, con lo que vamos a abrir hoy. Y en noticias realmente importantes, Shakira y Karol G acaban de estrenar lo que llaman un perreo suave. que se llama TQG. Te quedé grande. Ay, dirían por ahí, Perrushki. Se estrenó hace nada, ¿eh? Hace como unas, me parece que a las 12 de la noche. Y está dedicada a todas las triple M. Si la escuchan, ya sabrán de lo que hablo. Así que con esto arrancamos el día de hoy con el perreo suave de un estreno. Shakira, que oye, ¿cómo está facturando, eh? Perdón, pero... Oye, sí, nada de llorar, las mujeres facturan. ¿Y cuántas canciones ha sacado en los últimos meses? Shakira con Karol G. Este es el mood de viernes. ¡Súbale!
Estoy madura, dicen los reportes. Ahora tú quieres volver, sé que no tan sé. Espérame ahí, que yo soy idiota. Se te olvidó que estoy en otra y que te quedó grande la bichota. Dime qué fue, no, pues que muy tragadito. Que estoy buscándome el lado, si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé que por hombre no compito. Que estar tirando, que al menos yo te tenía bonito. Shakira, Shakira. Tú te fuiste, yo me puse triple M. Más buena, más dura, más leve. Volver contigo nueve, tú eras la mala suerte. Porque ahora las bendiciones me llueven. Y quieres volver, ya lo suponía. Dándole like a la foto mía. Tú buscando por fuera la comida. Yo diciendo que era monotonía. Y ahora quieres volver, ya lo suponía. Dándole like.
Hello.
Así las cosas.
This is a recording.
Hello. 55-51-668-900.
Y al 800-718-1414.
Al aire.
En
W. Reporte Metro.
Muy buenos días, auditorio de W Radio. A esta hora, la red presenta buen avance con afluencia moderada y un tiempo aproximado de paso entre trenes de 4 minutos en las líneas 1, 2, 3, 8, 12 y B y 5 minutos en las líneas 6, 9 y A. Por tu seguridad y la de los demás usuarios, evita viajar en el piso del vagón. Sujétate del pasamanos sin recargarte en él. Reportó Palmira para W Radio.
Reporte Metro.
W. Escuchas W Radio.
W Radio.
Si es radio, es W. Escuchas W Radio.
Una estación de Radiopolis.
W Radio.
W. Si es radio,
es W.
La COFECE trabaja para que elijas entre mayores opciones los bienes y servicios que más se ajustan a tus necesidades.
Cuando tuve que cambiar mis lentes, fui a la óptica que me da gratis el examen de la vista.
Cuando perdí los míos, fui a la tienda nueva que tenía muchas opciones de diseño.
Yo siempre compro los armazones en la plaza, porque ahí salen más baratos.
Con competencia, tú eliges.
Más competencia para un México fuerte. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita COFECE.mx.
El concurso de dibujo para peques Trazos Financieros está de vuelta. Si te gusta dibujar y tienes entre 6 y 12 años, haz un dibujo con el tema ¿De dónde viene el dinero y cómo usarlo para vivir mejor? ¡Puedes ganar grandes premios!
Entra a conducef.gob.mx. Checa las bases del concurso, regístrate y entrega tu dibujo en la oficina de la Conducef más cercana.
Gobierno de México. ¿Sabes qué hace la CNDH?
No, realmente no.
En la CNDH, tus derechos son nuestra prioridad. En 2022, publicamos 302 recomendaciones, la cantidad más alta en la historia de la comisión. Si presentas una queja, hoy te atendemos más rápido. Hemos logrado reducir los tiempos de atención a quienes han sufrido violaciones a sus derechos. Por una auténtica defensoría del pueblo, acércate y conócenos.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.
El deporte salta de la cancha y conquista todo. Los los libros, las películas y los documentales que nos hacen saborear más nuestra afición, el ocio, en W Deportes.
Welcome to my video vlog.
En 1999, Jesse Martin, a sus 16 años, se convirtió en la persona más joven en circunnavegar el planeta sin paradas y sin asistencia, o sea, sin motor. El total de su viaje fue de 328 días y su aventura quedó plasmada en un documental y un libro llamados Lionheart, como el nombre de su nave. Pero esta es una doble recomendación, pues resulta ser que ese libro fue el que sus padres le leyeron a Jessica Watson cuando tenía 11 años. Toda esta familia australiana era fan de navegar, por lo que no sorprendió tanto que Jessica, inspirada en Jesse, les dijera que quería replicar la hazaña, pero a los 12 años. El gobierno inclusive trató de promulgar una ley que impidiera poner en riesgo a menores de edad, pero Jessica se adelantó y partió en 2009.
The world can be a difficult place, but it's also really beautiful.
Ahora su viaje está ficcionalizado en la película Espíritu Libre, disponible en Netflix, donde Tegan Croft, quien hace a Raven en la serie de superhéroes Titans, interpreta a Jessica y Anna Paquin a su madre. Como es de esperarse, los eventos se acomodan para hacer más dramática su odisea, pero no por ello se sienten exagerados al compararlos con los eventos reales. Por ejemplo, imaginen estar en dichas circunstancias y que llegues a un punto en el cual su yate, de nombre Pink, simplemente no se mueve porque no hay ni olas ni viento, y así quedarse varios días. True Spirit, su nombre en inglés, es una cinta ligerita en su realización, pero poderosa en su mensaje e inspiración. Para W Deportes, yo soy Héctor Padilla Pada.
Los libros, las películas y los documentales que nos hacen saborear más nuestra afición. El ocio en W Deportes.
Los Tigres le ganaron al Atlas. ¿Le sacarán los 3 puntos al otro equipo tapatío? Desde el Volcán Universitario. Tigres contra Chivas. Sábado 25 de febrero, 7 de la tarde, por W Radio, wradio.com.mx. Somos la voz del Clausura 2023.
Las modas vienen y se van. Y hoy, el cristal o metanfetamina está de moda. Pero lo que viene y no se va son sus efectos dañinos. El cristal quita el hambre y el sueño, provocando alucinaciones y psicosis. Es muy agresivo para el cuerpo y la mente. Ahora el narco le añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. Y el fentanilo mata. No te arriesgues.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
W.
¿Escuchas? W Radio.
W Radio.
Si es radio, es W. ¿Escuchas? W Radio.
La estación de Radiopolis.
W Radio.
Si es radio,
es W.
Estás escuchando
Así las cosas en W. Gabriela Barkentin y Javier Risco al aire.
Primeras planas.
We are drowning in news.
En Así las cosas.
Seis de la mañana con 37 minutos. ¿Cómo amanece la prensa nacional el día de hoy? Rápidamente, antes, bueno, pues ya empiezan a través de redes sociales, bueno, empiezan a despertarse y por lo menos cada vez empiezo a ver la nota del diario El País replicada prácticamente en la mayoría de mis, de las personas que sigo a través de Twitter. También está circulando también a través de Facebook. Pero bueno, pues es el escándalo de el plagio ahora en la tesis de doctorado de la ministra Yasmín Esquivel. Bueno, pues ahora lo platicaremos a las 7 de la mañana. Nos vamos directamente a la redacción del diario El País para que nos hablen de este reportaje que sale hoy desplegado en el portal del diario El País. Por lo pronto vamos a ver cómo amanece el diario Reforma. Dice, arman a oscuras el relevo del INE. El registro de aspirantes a consejeros del INE ha transcurrido en opacidad y sin claridad sobre el cumplimiento de perfiles de los inscritos. El reporte oficial del Comité Técnico de Evaluación no aportó mayores datos. El registro concluyó a la medianoche, pero no hubo un reporte sobre cuántos más se habían registrado o cuántos se han registrado. Así que bueno, estaremos al pendiente de esta ruta del relevo. El 26 de marzo, el Comité de Evaluación entrega 4 listas de 5 personas cada una para sustituir a los 4 consejeros. 3 días después, la lista para la presidencia es solo de mujeres. Por cierto, se apunta a Carla Humphrey, ¿verdad? La consejera, una de las consejeras del Instituto Nacional Electoral. Nosotros hemos hablado con ella varias veces en este programa y de hecho es la nota que destaca el diario Milenio. Ahorita nos vamos a ir hasta Milenio, pero bueno, pues es parte de lo que informa hoy el diario Reforma. También dio Sedena a Fichita contrato de cajeros. Con recursos del Banco de Bienestar, la Secretaría de Defensa Nacional otorgó un contrato para adquirir cajeros automáticos a GRG Hong Kong México, empresa que resultó ser una fichita. Bueno, acusan bloqueo de la SEP para editar libros de texto y tras secuestro huyen de Jerez. Esas son las notas del diario Reforma. El diario El Universal pone en candado operativo aéreo contra Ovidio. La Sedena reserva por 5 años la información de las bitácoras de las aeronaves que participaron en la captura del narco. Toman clases en la calle. Escuela a punto de colapsar. En Macuspana, Tabasco, los estudiantes de la primaria José Rovirosa no tienen maestros ni aulas seguras. Los padres de familia, quienes improvisaron salones en la calle con lonas y pupitres, dan clase a sus hijos. Exigen un nuevo centro educativo ya que la escuela se cae a pedazos. Tiene grietas y humedad. Bueno. Metro con 40 trenes fuera de circulación, otra de las notas, golpean pobreza y la inflación a 34 millones. El diario El Financiero preocupa a Banco de México, altos niveles de inflación en el país. AMLO sin argumentos, solo insultos, dicen bueno, los convocantes a la marcha del próximo domingo 26 de febrero. El diario Milenio, AMLO apoya que mujer preside el INE y Humphrey ya lo medita. Bueno, pues es la nota principal del diario Milenio. Trae una fotografía del Tuca Ferretti con el Conejo Pérez también. La liguilla, primer objetivo del Cruz Azul. El diario, el PAN deja solo a García Luna también, dice Milenio, y hasta pide castigo. El veredicto no nos pega, dice Acción Nacional. Bueno, ay, cómo son buenos para enfrentar crisis, ¿no? Los de Acción Nacional. La Jornada, un año de hostilidades en Ucrania. Traen esta fotografía frente a frente de Vladimir Putin y Vladimir Zelensky, el presidente ucraniano. Rusia-Ucrania. Rusia se alista para una larga guerra, dice La Jornada. Excelsior. La inflación da tregua, pero no los alimentos, es la nota principal. Y explota depósito de petróleo, sí es cierto. Una caverna del centro de Tuzandetepetl, uno de los puntos de almacenamiento de crudo más grandes del país, estalló durante los trabajos de reparación de un ducto, sí, en Veracruz. Esto, así que bueno, le costaría al INE 3.500 millones de pesos liquidar a empleados. Hackers les roban datos a los gamers por ansiosos. Es lo que trae el diario Excelsior y así amanece la prensa nacional.
Alma Canchera.
Siendo una máquina de sacar centros por izquierda.
Con Geo González.
¿Cómo permiten que se cuele por ahí?
En Así las Cosas.
Y riájale, María.
Tres, dos, uno. ¡Buenos días! Ana, es que nosotros sí, de verdad, o sea, como Nuria Diosdado. O sea, siempre, el equipo de Nuria Diosdado presente, mi querida Geo.
Efectivamente.
No, bueno, muy bien,
ni querida. Ni las sinfónicas dirigidas por Tar salen así.
Muy bien, excelente referencia, mi querida Geo. Cuéntanos, ¿qué traes entre manos el día de hoy, querida Geo?
Pues mira, me gustaría continuar un poquito con el tema, o sea, irle dando seguimiento al tema del deporte olímpico rumbo a los Juegos Olímpicos de París y el tema de, por un lado, los rusos, los atletas, los y las atletas rusos, y por otro lado, Ucrania. Una de las potencias en diferentes deportes ha sido Rusia. Entonces, no es un tema, o sea, está todo el contexto político, pero también hay un tema deportivo. ¿Y qué puede aportar el hecho de que estén participando los mejores atletas en los Juegos Olímpicos? Pues es la máxima expresión del nivel deportivo y eso inspira y ayuda a medir muchas cosas para los demás atletas. Claro, tú dirías, oye, qué padre, no va mi rival y entonces que hay un lugar más para poder ganar una medalla. Es cierto, ¿no? Si alguien dijera, bueno, China no va a ir en clavados, dirías, oye, pues hay 2 lugares por categoría libres, porque siempre se llevan primero y segundo mínimo, ¿no? Sí, pero sí, por sí. Otro lado, a lo que representa el deporte sí le pega, porque es la excelencia, es lo que va inspirando y la muestra de hasta dónde puede llegar el desarrollo deportivo en distintas disciplinas, ¿no? Tratemos de aislarlo un poco del tema de no nos cae bien Putin por haber iniciado la guerra, ¿no? Entonces, por ese lado, el Comité Olímpico dice, bueno, pues hay un esfuerzo de muchos atletas por participar y por seguir sus carreras, ¿no? Y han entrado hasta en depresión, ¿no? Pero, por otro lado, esos atletas han sido apoyados por un gobierno por el cual no le pueden dar la espalda. O sea, digamos que...
Es que qué posición, ¿no? Fuerte, qué, ¿no?, posición justamente el estar... pues el estar ahí en medio. Habrá atletas que sean... que sean políticamente muy activos y digan, pues yo hasta el final con mi gobierno, y habrá otros que de verdad, pues la parte política les dé, pues vaya, como supongo muchos atletas decir, no, pues mi vida y todo mi entorno está en lo deportivo. Entonces, claro, justo para esos, híjole, qué duro lo que ha sido este año.
Claro, y sin embargo, no puedes desasociar el hecho de que un atleta que diga, sí, yo no quiero manifestaciones políticas, no voy a manifestarme políticamente, pero el gobierno le dice, sí, pero no te olvides que quien te apoya la carrera soy yo.
Sí, pues sí.
Claro que ahora muchos atletas, a través de los patrocinios que logran, podrían ser independientes.
De eso se salva, de eso se salva el deporte mexicano, habría que decirlo. Los deportistas mexicanos, tranquilamente con la mano en la cintura, pueden decir, oigan, ni los topo, ¿eh? O sea, ni topo.
Pero acuérdate que acaban de poner una... también parte de los estatutos y de las reglas y de los contratos que firman nuestros atletas, que no pueden tener posturas políticas ni cargos políticos, ni expresiones políticas, ¿no?
Sí.
Porque, bueno, ya muchos se les han ido a la política. Pero bueno, vamos a enfocarnos un poco a este tema. Entonces, por ese lado, el deporte al deporte le pega, a los atletas le pegan. Entonces el Comité Olímpico dice, bueno, que vayan con bandera neutral, cosa que a Rusia no le hace gracia, porque Rusia ha utilizado siempre, como muchos otros países, el deporte como una expresión nacionalista. ¿No? Y lo hace Estados Unidos.
Sí, claro,
y
claro,
lo hace
claro,
México,
sí, es cierto.
Y lo hizo Alemania.
Es otra situación completamente
del este
distinta.
Y todos,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces dice Rusia: a mí la verdad no me hace gracia que no puedan ir con motivos de Rusia, ¿no? Pero vamos a hablar un poco de Ucrania. Y la preocupación también de Ucrania es que muchos de esos atletas, si se les permite participar con bandera neutral, tengan expresiones políticas y expresen pues statements, digamos, sobre el asunto. Y dice, a mí ya me están tupiendo como loco en una guerra que yo ni busqué, que llevo un año, que me ha metido en una crisis. O sea, todos sabemos, la gran mayoría del mundo es Team Ucrania, ¿no? Y Ucrania dice, ¿y entonces qué me queda? ¿Con qué puedo presionar? Porque son de las pocas cosas que Ucrania puede decir también en este mensaje que llega a todo el mundo, porque los Juegos Olímpicos llegan a todo el mundo, dice, oye, no me frieguen. Y además de todo, se va a colar necesariamente un atleta que va a tener un mensaje oculto, porque lo hemos visto, ¿no? La cantidad de aficionados, atletas, en distintos torneos y competencias que aparecen con la Z esta, ¿no?
Uh-huh.
No lo dicen, pero lo muestran y siempre encuentran una manera. Entonces, el Comité Olímpico sigue atrapado, el deporte de alguna manera sigue atrapado en este tema, ¿no? Siguen avanzando, pugnan porque vayan los atletas. Los mismos quienes cubren el deporte en Rusia dicen, bueno, se ha caído el interés por el deporte, la afición, porque, por ejemplo, en el fútbol dicen, solo vemos la Liga Rusa.
Sí.
Nuestros equipos no están en ningún torneo. Claro, pero pues habría que ver un poquito más atrás, ¿no? El tema es complejo. Nunca ha dejado de estar inmiscuida la política en el deporte y el deporte en la política. Entonces no es fácil la postura. No es un sí se lo merecen ni un no se lo merecen, ¿no?
Sí.
El tema
que, pero,
pasa
pero,
por ahí.
Sí, y lo revisaremos. Son de este tipo de procesos, Geo, que realmente es difícil de medirlos en el corto plazo. O sea, en decir, bueno, pues esto, ¿de qué manera afectó al deporte o a los deportistas rusos? Sino pues eso, con el proceso del tiempo también. Y de este lado, o sea, y también, por supuesto, bueno, las víctimas, digamos, de esta invasión, pues también con un deporte ucraniano que pues ha quedado por lo menos y por lo más ellos sin ningún tipo de preparación durante todo este año, por supuesto, las prioridades del gobierno están en otro lado. Entonces, también de este lado, las víctimas, pues también ser parte del deporte ucraniano debe ser muy duro.
Claro, y me recuerda mucho una película que yo vi en HBO, la verdad, no, nunca la he visto en ningún otro lado, que habla de aquella ocasión en los Juegos Olímpicos de Melbourne, en donde había un duelo de waterpolo entre Rusia y la República Checa. Entonces, de hecho, lo llamaron como el sangre en la alberca, ¿no? O sea, terminaron dándose en la alberca con todo porque era la invasión rusa a Checoslovaquia en aquella época. Y hay una escena donde los atletas se están yendo para tomar el avión o el barco, lo que fuera, para llegar a los Juegos Olímpicos, y cuando ellos van saliendo de Praga, van llegando los tanques, ¿no? Y esta desesperación de decir, ¿qué óvole? Y sí, efectivamente, iban a matar a todas sus familias. O sea, la guerra siempre ha estado presente. O si no, pues la Guerra Fría o las posturas económicas, ¿qué tienen que ver con eso? Pues el boicot que hubo a los Juegos Olímpicos por parte del bloque del Este a los Juegos Olímpicos en Estados Unidos y del bloque del Oeste a los Juegos Olímpicos en Rusia también cortó el proceso deportivo de muchos atletas, y no estoy tan segura que haya servido de algo.
Sí, también, mira, ¿no? La gente está preguntando cómo se llama ahorita, por supuesto, mi querida Geo va a googlearla.
Es que la querida Geo,
ahora
la querida
sí que la va a googlear para que la comparta Geo a través de redes sociales, sí, todos pendientes de Geo González en sus cuentas, porque sí están preguntando.
Es que hay diferentes versiones de ese hecho histórico en el deporte, en donde rusos y checos acabaron tupiéndose con todo y hasta hubo sangre, o sea, hubo ensangrentados de los moquetes que se dieron. Pero esta película es europea. Les prometo que lo voy a buscar, lo voy a googlear y la voy a poner.
Bueno, muy bien.
Que alguien ya lo está haciendo. Ok.
Me gusta.
Ayer en el duelo de Pastorella, el diablo le ganó al santo. 5-0. Sorprende.
Oye, pero es lo que
una
está
goliza.
Sí, la verdad, lo que yo leí, por lo menos en redes, es que este Toluca está sorprendiendo, ¿no? Como que jugando, y varios comentarios a través de redes sociales que recuerdan a ese Toluca de finales de los 90, ¿te acuerdas? Esa máquina
con
Fabián Stay, Cardoso, Abundis, Cristante.
Luego el Toluca que fue goleado en la final con Pachuca, y luego viene y empieza a golear a Santos, o sea, ya no jueguen con nuestros sentimientos.
Hay algo,
o sea,
por ahí.
O el diablo es malo o el diablo es bueno.
Acuérdense,
o sea, no
exacto. Acuérdense, este fin de semana, Mazatlán, Pumas, Cruz Azul, Juárez, Tigres, Chivas.
Ese es el que hay que ver. Tigres, Chivas.
Sábado a las 7 de la noche y Atlas América. Así que bueno, mi querida Geo, cartelera llena para este fin de semana. Y bueno, pues extraordinaria reflexión de lo que ha sido este año también para el deporte. Un abrazo, querida Geo. Nos escuchamos
Bye.
El lunes.
Sí.
Besos.
Bye.
Finanzas personales con Roberto Aguilar.
Las finanzas nos harán libres.
Así las cosas.
Pero que eres un genio de las finanzas.
El genio de las finanzas, Roberto Aguilar, buenos días.
¿Cómo estás, Risco? Muy buenos días. Atención para todos los usuarios del crédito automotriz.
A ver.
Las sociedades financieras que ofrecen la compra de autos, que hay que decir que son las que financian el mayor número de autos en México, han desplazado por mucho a los bancos. Se calcula que 7 de cada 10 autos que se compran con crédito son a través de estas sociedades financieras. Y fíjate que la Condusef analizó varias que representan cerca del 40% de la cartera total del mercado. Y la buena noticia es que obtuvieron una calificación promedio de 9 puntos en una escala de 0 a 10, o sea, casi perfecto. Pero para llegar a este nivel fue necesaria una primera prueba donde solamente 2 de las 5 sociedades financieras aprobaron, y la Condusef, viendo esta situación, solicitó diversos cambios para mejorar la calificación y atender, por ejemplo, las fallas detectadas en el contrato de adhesión, en el estado de cuenta y los sitios de internet, básicamente. Las sociedades concentradas en la evaluación fueron Inbursa, Santander, Multiva, General Motor Financial y Regional, fueron las que están dentro de esta lista, que bueno, pues como te decía, ya en una segunda ronda, pues todas sacaron en un promedio de 9, algunas incluso hasta 10, pero esto sí es interesante porque ver cómo mejoró con la vigilancia justamente de la Conducef.
Mira, qué importante, qué importante esta vigilancia. Sí. Ya lo estamos publicando aquí justamente en @silascosasw, la información de Roberto Aguilar para que la revise. La Conducef calificó la atención hacia los usuarios de los créditos automotriz. Así que, bueno, ya lo publicamos, querido Roberto, pero muy buen dato.
Muchas gracias.
Muy buen dato.
Y fíjate que el tipo de cambio, mi estimado Risco, se nos va un poquito de regreso. Sigue debajo los 19, está en 18.46. Pero fíjate que hablamos mucho sobre el tema de cuánto es la apreciación en lo que va del año, que es 5.1%, pero en los últimos 6 meses la apreciación es superior al 7%. O sea, esto sí es importante verlo en este contexto, porque esta semana, nada más para anotar, pues otra vez el tipo de cambio, pues marcó un nivel mínimo histórico en el año, cotizando en 18.30. Así es que, pues sí, sigue en los vaivenes. Esto es un tema, es dinámico el comportamiento del tipo de cambio, pero bueno, sigue debajo de los 19 pesos por dólar, así es
muy
que
bien.
Pues a comprar, mi estimado Risco.
A comprar, mi querido Roberto, así que te hacemos caso, un abrazo y nos escuchamos el próximo lunes.
Muy buenos días, Risco.
Pásala bien, ahí está Roberto Aguilar, 6:54, vamos a una pausa y regresamos.
Así las cosas.
En Twitter, @AsíLasCosasW.
Y en Facebook, Así las cosas W.
W. Escuchas W Radio.
W Radio.
Si es radio, es W. Escuchas W Radio.
Y la estación de Radiopolis.
W Radio.
Si es radio,
es W.
Participa ya en la promo Más City Banamex. Gana un año de boletos para asistir a conciertos, festivales y mucho más. Contrata cuanto antes tu cuenta de débito o tarjeta de crédito City Banamex. Duración del 15 de febrero al 15 de mayo del 2023. Consulta bases legales en citibanamex.com/promo.
Así el tráfico. En Así las cosas.
A pesar de la contingencia vital, si se observa la circulación, pues muy cargada en diferentes puntos, sale del caso, en este momento lo que es el jefe sur, desde la zona de Congreso de la Unión y hasta el eje central, Lázaro Cárdenas. Al igual que esta última vía, de aquí partiendo, de la zona de Doctores y hasta la zona de Tlatelolco, también carga vehicular en el eje central. Si utiliza lo que es el viaducto, al poniente también se presenta circulación lenta entre Tlalpan y José María Vértiz. Tenga precaución, el paso por este punto, hay un vehículo descompuesto a la altura de Marcos Carrillo. El reporte que tengo.
Peatones y automovilistas, transporte público, bicicletas y motocicletas, por aire, tierra o mar. ¿Cómo nos movemos hoy en día? Movilidad W por W Radio.
Hola, soy el profe Elías de Movilidad W y desde el 2020 en la Ciudad de México tenemos la tarjeta de movilidad integrada. Consiste en un solo plástico que funciona para pagar los diferentes tipos de transporte público de la zona conurbada. Esto es metro, metrobús, tren ligero, red de transporte de pasajeros o RTP, corredor cero emisiones, ecobici, cablebús y mexibús. Cada tarjeta cuesta 15 pesos y puede adquirirse en las taquillas o en cualquiera de las máquinas automáticas identificadas con el logo MI, que significa movilidad integrada. Aquí también se puede recargar, siendo su saldo máximo 120 pesos y una vigencia de 300 días naturales. A pesar de que cuenta con diferentes filtros de seguridad, cuando comenzó el programa se encontraron tarjetas clonadas, por lo cual es importante solo adquirirlas en los módulos de transporte que ya hemos comentado. Las tarjetas multimodales para el transporte han estado en tendencia en otros lugares del mundo, facilitando traer un solo plástico en la bolsa o cartera y agilizando el acceso al transporte al evitar el uso de efectivo y la entrega de cambio. Soy el profe Elías de Movilidad W y nos puedes escuchar todos los sábados de 1 a 2 de la tarde por W Radio.
Movernos mejor, movernos adecuadamente. Movilidad W.
Porque no todos pudieron verlo. Arjona regresa a México.
Por ti, que no sabes perder en nada.
Con su tour Blanco y Negro.
¿Y cómo deshacerme de ti si no te...
25 de marzo.
Para sanar.
Foro Sol.
No.
Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o escuchando la programación en vivo de W Radio. Arjona, Tour Blanco y Negro. W Radio invita.
Toluca detuvo al Pachuca.
Pachuca.
Los Diablos vienen crecidos.
¿Podrá San Luis defenderse?
Partido de la jornada 9 del Clausura 2023 de la Liga MX. Domingo 26 de febrero, 12 del día, en W Radio, por wradio.com.mx y nuestra aplicación. Somos
la voz del fútbol.
Dinero y economía. Economía. En pocas palabras, Finanzas W. Con Roberto Aguilar.
Uno de los participantes cruciales del sistema financiero del país son las sociedades de información crediticia, empresas autorizadas por la Secretaría de Hacienda y bajo la vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la recopilación, manejo y entrega o envío de información relativa al historial de crédito de personas físicas y morales, es decir, de empresas. Dicho historial no es una lista negra y tampoco es una mala señal que te encuentres en estos registros, porque más bien es la evidencia de tu comportamiento en el tiempo del manejo de tus créditos, no solo con los bancos o entidades financieras, sino también con cadenas comerciales,